Hola, ¿cómo están? Bendiciones, saludos a todas y a todos. Pues bueno, estoy muy contenta de compartir este podcast en este día que se celebra pues el autismo. Bueno, tiene tantos nombres, ¿no? Pero bueno, es un día para hacer difusión y visibilizar esta condición con la que un gran porcentaje de personas nacen. Es una condición de vida y es el autismo. Entrevisté a mi familia. Somos cinco en la casa y mi hermano mayor, Adolfo, es una persona diagnosticada con autismo. Es muy interesante este podcast porque van a escuchar a los papás de un adulto de 50 años, casi 50 años, con esta condición. A su hermana, que le es 2 años menor que él. Y bueno, a mí también, que yo soy su hermana más chiquita. Él me lleva 10 años. Y pues está muy interesante, creo que le puede servir a los que tienen un bebecito en brazos cargando, a los que tienen un niño pequeño de 1 año, 2, 3, y que no logran aún pues esta parte de entender y pasar por este proceso que es en tu familia, pues haya alguien con una neurodiversidad también, ¿no? Entonces, bueno, ahí les va, espero que les guste. Y pues ya saben que tenemos por ahí un video en YouTube, se los voy a poner aquí en el link de abajo, en la descripción del podcast, la página y el proyecto que tenemos ya para adultos con personas con discapacidad y sus papás también ya adultos mayores y muchas veces que han adquirido discapacidades por enfermedad, neuropatías, infartos. Bueno, ahora estamos acá con la mera, mera petatera del autismo en mi casa, que es la maestra Nidia Román Esquivel, presidenta de la Asociación de Apoyo y Crecimiento al Deficiente Mental aquí en Coatepec. Pero bueno, antes de esa asociación ya había fundado una o dos más, ya nos contará ella. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo describirías a tu hijo y qué síntomas de autismo notaste en tu hijo cuando era joven?
Cuando era joven, cuando era pequeño, no sabía yo que tenía autismo. A mí me lo diagnosticaron como un niño con deficiencia mental moderada. Y con el paso de los años, en estimulación temprana y en kinder, pues fueron dando cuenta que era un niño especial, muy hipertinético y con algunas características que no correspondían a un niño con retraso mental. Más adelante tuve la oportunidad de conocer un centro de autismo que me recomendaron en la Ciudad de México, en
Tlalpan.
Tlalpan, y ahí lo llevé como la edad de 10 años y ahí me lo diagnosticaron autista. Y a partir de entonces ya se le trató como autista. A mí me caía de sorpresa que había otros niños con discapacidad más severa que se congregaban y ellos platicaban, jugaban y Adolfo se retiraba. Y no compartía con los otros niños. Y pues hasta que me cayó el 20 de que pues era diferente, que era autista, pero pues hace 50 años no se sabía del autismo.
¿Cuál fue tu reacción inicial al enterarte del diagnóstico?
Pues a partir de ese momento, se le empezó a dar terapia de autismo, ya no de deficiente mental.
¿Y cuál fue tu reacción?
Pues que dije, bueno, con razón él tiene esa memoria tan prodigiosa, que se sabía todas las canciones de Cri-Cri, todo lo que escuchaba se le grababa, los nombres de las personas, de todo. Y pues yo dije, ah, pues con razón todo es diferente.
¿Cómo ha sido la experiencia de cuidar a tu hijo con autismo a lo largo de estos años?
Pues me queda bien claro que el autismo es una condición diferente a todas las demás, al síndrome de Down y a la deficiencia mental y al parálisis cerebral, porque ellos no pueden estar solos, no tienen noción del peligro, ellos se pueden estar quemando el cuarto y ellos no se salen del cuarto, se pueden ahí morir. Entonces es una cosa diferente a la que hay que tratar con terapias diferentes.
¿Qué tipos de apoyo y servicios han sido útiles para tu hijo en su desarrollo durante su vida? ¿Cómo podrías platicar en la infancia qué apoyos crees que son buenos, en la adolescencia y ahora en la vida adulta?
Pues uno tiene que ver cuáles son las cosas que a ellos les llaman la atención y aprovechar lo que a ellos les gusta más. Por ejemplo, si a algún niño le gusta la música, pues por ahí que se vaya. Ellos son un poquito artistas, les gusta el arte, les gusta bailar a algunos, a otros les gusta cantar, a otros dibujar. Y entonces la mayoría de los autistas tienen algo de artistas.
¿Cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado como madre de un adulto con autismo?
Uno de los mayores desafíos es que cuando una mamá tiene un hijo con alguna discapacidad o alguna necesidad diferente, todo mundo les ayuda y dice, pásele por aquí, o le dan el asiento, o les cobran menos, o no les cobran nada en el camión, o cosas así. Y cuando uno tiene un hijo autista, como no se les nota físicamente lo que tienen, entonces pues son discriminados porque los tratan de una manera que pareciera ser que es normal, pero al mismo tiempo se dan cuenta y pero no les cobran el pasaje. Y por ejemplo, en el metro, en una ocasión, yo iba con él y pues yo le dije al policía que se pasara, que iba conmigo, pero como no se le notaba nada, quería que él se fuera en el vagón de los hombres. Entonces me tuve que ir yo con los hombres porque yo no lo podía dejar solo, porque él no sabe andar solo, ni siquiera sabe conocer, no sabe atravesar las calles ni nada de eso.
Y en el sector salud también te pasó algo así, ¿no? Que creo que te lo habían ya, se había curado o algo así.
Sí, también pues ya no le dan nada y dice, no, pues ya él no tiene nada. Y cuando lo remiten con la psiquiatra, pues se da cuenta de que es autista y pues es completamente diferente.
¿Qué consejos le darías a otros padres que están criando a un hijo con autismo que les acaban de dar, pues, el diagnóstico? ¿Tú pasaste por la negación y todas esas etapas? ¿Cómo las superaste?
Pues al principio ya no tuve tiempo de ver lo de la negación y todo eso, porque cuando él fue producto de un embarazo de 8 meses, y cuando yo di a luz, me dijo el doctor que lo más seguro es que él no iba a vivir. Entonces él vivió y lo pues, dejaron en la incubadora. Y me decían, estuvo 15 días en la incubadora y no me dejaban verlo, nada más en el seguro, y me decían que estaba bien, que ya cuando terminara que comiera, ya me lo iban a dar. Entonces yo no lo pude ver en 15 días. Entonces, pues, para mí, pues, fue algo traumático. Ya después que me lo dieron y me dieron todas las indicaciones, pues me dediqué a él. Como era el único, le dedicamos mucho tiempo, mucha atención durante 2 años, hasta que nació su hermanita y ya pudimos complementar.
¿Y qué consejo le darías a los padres primerizos?
Pues a los que tengan algún niño con autismo, que se informen para que no cometan los errores que cometí yo, que no sabía que era autista.
¿Cómo te ves en el futuro con tu hijo con autismo ya como adultos mayores? ¿Y qué esperas? ¿Qué te gustaría? Si tuvieras una varita mágica, ¿qué te gustaría hacer?
Pues ahorita, en el presente, me siento muy satisfecha de la edad que tiene Adolfo. Va a cumplir 50 años, y todo lo que se logró con él, porque yo tuve una enfermedad y el que me apoyó a mí y me hacer mis terapias y todo fue él, con todo el conocimiento que ya tenía. Ya sabía leer, escribir, y él me dictaba y una serie de ejercicios que tuve que hacer. Él se encargó de ayudarme. Y ahorita en el presente, pues estoy muy, muy feliz con él, porque es un ángel para todos aquí en esta familia.
Y si tuvieras la varita mágica, ¿qué harías?
¿Para qué?
Para la vida de tu hijo con autismo.
Pues más que nada, si tuviera dinero, construiría una casa muy grande para muchos niños autistas, para cuando yo no esté, ellos estén contentos y felices, y su familia esté también tranquila de que van a estar en un lugar muy adecuado.
¿Y cómo fue el proceso de decidir crear una asociación? ¿Cuántas has desarrollado a lo largo de tu vida y en qué lugares?
Pues la primera vez que creamos la asociación fue en conjunto con 7 padres de familia en la ciudad de Catepec, por la necesidad de que no teníamos una escuela de educación especial cerca. Y los padres fuimos muy comprometidos en cuanto al pago y contratar a las maestras, las psicólogas. Y nosotros tomar cursos y todo para poder sacar adelante a nuestros hijos.
Y después, ¿en
Des
dónde hiciste otra
después,
asociación?
cuando me vine acá a la ciudad de Coatepec, mi hijo entró en un centro de educación para adultos con discapacidad en Jalapa. Y ahí conocí a otras mamás con un problema igual como el mío, y decidimos hacer una asociación. Y de ahí, en el año de 1993 hasta la fecha, seguimos trabajando y ahora los muchachos ya son adultos y tenemos otros planes para ellos que estamos desarrollando con otras personas que psicólogas y otras mamás que se han adherido al proyecto.
¿Cómo describirías a tu hijo?
Como una persona tranquila, metida en sí mismo, muy rutinario, que tiene bien claro lo que quiere y difícilmente se sale de su programa que tiene ya mentalmente establecido. Que además es una persona muy educada, cariñosa, nada egoísta.
¿Cuál fue tu reacción inicial al enterarte del diagnóstico de tu hijo y cómo ha sido la experiencia a lo largo de tu vida y con el pasar de los años de tener un hijo así?
Pues mi reacción no la recuerdo, pero hace casi 50 años. Y pues, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues yo pienso que hemos hecho caso de las observaciones que nos han hecho y no ha sido un camino difícil, sino que, pues, casi, casi lo siento como algo normal.
¿Qué síntomas de autismo notaste en tu hijo cuando era joven y cómo fue el proceso de diagnóstico de tu hijo con autismo?
Esa parte no la tengo muy clara porque lo manejó la mamá. Y lo que recuerdo es que era muy inquieto, fuera del promedio de los niños de su edad. Y pues el diagnóstico pues, se lo hicieron gentes especializadas. Y yo realmente no intervine en las primeras etapas, hasta posteriormente que ya sabíamos más del autismo, porque cuando se dio eso, no sabíamos nada y había muy poca información.
¿Cuál ha sido tu experiencia al tener un hermano con autismo? ¿Y cuándo fue el momento en el que realmente te diste cuenta que tenía una condición distinta?
Bueno, mi experiencia siempre, como nos llevamos 2 años de diferencia de edad, de nuestra infancia siempre fue así muy compañeritos los dos. Y recuerdo en la primaria, no, yo iba en kinder cuando supe que mi hermano tenía una condición diferente y tenía que ir a una escuela diferente. Entonces empecé a conocer a sus compañeritos que también eran diferentes. Y desde entonces recuerdo que para mí eso ha sido normal convivir con niños que tenían capacidades diferentes a las mías. Entonces, cuando yo supe que mi hermano tenía una condición diferente, yo era muy sobreprotectora. Me sentía como, si mi mamá no estaba, sentía que yo era la mamá de mi hermano. Pero ha sido muy bonito el conocer cómo se comportan ellos, qué piensan, qué sienten. Es diferente a lo que el mundo te muestra cada día.
¿Qué tipo de apoyos, terapias o servicios crees que han sido útiles para tu hijo en su desarrollo y cómo has visto su evolución a través del tiempo?
Pues los apoyos pedagógicos que se le dieron desde que estaba en edad de kinder, que fueron ya encaminados a su problema, a su condición. ¿Y qué efectos o qué preguntaste?
Ajá, ¿qué terapias han sido las que crees que
le han ayudado? Pues todo lo que corresponde a la parte de académica, educacional en la escuela. Sin esos apoyos, pues la condición de él ahorita sería muy diferente. Yo creo que todo le ayudó, aunque pues en el camino hubo de todo, ¿no? Como en la vida, buenos maestros, malos maestros, buenos compañeros, malos compañeros, pero pues todo ayuda. Y sí, estoy satisfecho de la manera en que se ha manejado.
¿Y cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado como papá ahora de un adulto con autismo?
Pues desafíos, no le veo muchos, porque como la mamá ha manejado esto casi al 100%, pues a mí no me han tocado realmente situaciones complicadas. Sé que no ha habido problemas por ahí.
¿Qué consejos le darías a otros padres que están criando a un hijo con autismo? ¿Y qué esperas en el futuro para tu hijo?
Pues el consejo es de que se apoyen siempre en los especialistas, que no se vayan con la opinión de la gente común, porque hay muchos, hay mucha ignorancia todavía en esa área, y la gente dice muchas tonterías. Entonces, que se apoyen en los maestros, en los doctores, en los psicólogos, para normar la conducta del niño. ¿Y qué espero para el futuro? Pues que se siga comportando igual, Adolfo. O sea, en el sentido de que con los buenos hábitos que tiene, no los pierda. Y ya, con eso me conformo.
Con tu lechita te lo tomas bien fría.
¿Cómo te has educado sobre el autismo y cómo esto te ha ayudado en la relación con tu hermano? ¿Cómo te sientes al respecto ya que estás informada de ser la hermana de alguien con autismo? ¿Y qué consejos podrías darle a otra persona en tu situación similar, siendo hermana menor, pero digamos mayor, ¿no?
Pues me he informado a través de mi mamá. Ella siempre, desde que supo la condición de mi hermano, ella pues lo metió a una escuela de educación especial, ella participó en asociaciones que tenían que ver con el tema de la discapacidad. Entonces, pues ha sido a través de ella que yo he conocido más de esta discapacidad. Y pues eso me ha ayudado mucho a, pues no tanto el informarme, sino el que mi mamá nos haya educado de tal manera que aceptáramos a nuestro hermano como es, amarlo así con su condición. Entonces, pues eso nos ha ayudado mucho a tener una buena convivencia, y aparte de que él se siente amado, se siente, pues al ser el hermano mayor, él toma su papel de como de protector de sus hermanas. De hecho, somos sus hermanitas, y pues eso nos ha ayudado y como él es muy respetuoso, tiene sus valores muy arraigados, pues no sé, es una relación muy bonita. Es muy educado, muy respetuoso. Y pues yo el consejo que le daría a las personas que tienen un hermano, ya sea mayor o menor, pues es eso, aceptarlo como es, pues considerar que si Dios permitió que tengan a un familiar con una discapacidad, es porque ellos también nos enseñan a nosotros algo en la vida, ¿no? Entonces también uno tiene que buscar o saber cuál es el propósito de esto. Uno tiene que saber cuál es el papel que juega uno en la vida de ellos, porque ellos también aprenden de nosotros. Y y pues eso, que tienen que aceptar a su hermano o hermana.
¿Cómo ves la relación de tu hermano con los demás miembros de la familia? ¿Y cómo describirías los desafíos que enfrenta tu hermano y tu familia en el día a día en este tiempo presente, ya como adulto?
Bueno, yo veo que él es muy cariñoso con todos, está muy atento a todos, y a pesar de su condición como autista, de que pues no le gusta que lo abracen, no le gusta como que interactuar, sí he visto ese cambio ahora que él es ya más grande. Sí he visto que está más al pendiente de cada uno de los integrantes de la familia, desde sus papás hasta sus sobrinas.
¿Cómo involucras a tu hermano en tus actividades cotidianas y o en tu vida social? ¿Y cómo lo nombras cuando te refieres a él?
Bueno, ahorita actualmente pues no vivo con él, pero cuando vivía con él, pues trataba de que comiéramos juntos, cenáramos juntos, a lo mejor algún programa de televisión que sé que le gustaba, pues estar ahí un ratito con él. También en alguna ocasión, como él, a pesar de su condición, pues él es muy, cree mucho en Dios, él tiene fe, lo llegué a llevar a la iglesia donde yo asisto. ¿Y qué más?
Ay. Sí, eso como lo involucras en tu vida social.
Ah, ok.
¿Cómo describirías los desafíos que enfrenta tu hermano y tu familia en el día a día, hoy que ya es adulto?
Bueno, yo creo que como ya todos estamos más adultos, ya mis padres son adultos mayores, el desafío es la salud de todos, ¿no? Entonces, pues ya tal vez hábitos, el tipo de alimentación tenga que cambiar para que todos estemos mejor en nuestra salud, ¿no? Incluyéndolo a él. Pero el desafío es ese, que como él está muy acostumbrado a un tipo de alimentación o rutina, pues saber cómo incorporarle a lo mejor alimentos o quitarle alimentos que ya no le hagan tanto bien. Yo creo que ese sería el desafío, el cuidar la salud.
En tu caso, al ser hermana menor, ¿sientes que de alguna manera te viste en ausencia de algunas actividades de tu niñez por haber tenido que cuidar a tu hermano en algún momento?
No, porque siempre fue muy claro en nuestra familia que él necesitaba cuidados especiales de parte de todos, no solo del papá, no solo de la mamá. Como que cada uno de nosotros jugó un papel en la vida o en la educación de mi hermano. Entonces, yo siempre me sentí como que tenía que contribuir en el cuidado de mi hermano. Y yo siento que él está en una buena condición, ahorita ya como adulto, porque pues todos aportamos un granito de arena en su educación y en su desarrollo.
¿Algún consejo para las personas que quieran ser más comprensivas y ayudar a las familias que tienen miembros con autismo? ¿Y cómo te ves en el futuro, ya en la vida adulta, en, como se comenta, los adultos mayores? ¿Cómo te ves junto con tu hermano con autismo?
Bueno, el consejo sería, hay que ser muy, muy observadores y muy atentos a las necesidades de las personas con capacidades diferentes. A veces uno diría, es que es autista, pues no expresa sus emociones, no expresa lo que siente, pero sí lo expresa. Uno se va ganando la confianza de estas personas, no precisamente que sean de nuestra familia, puede ser algún hijo de algún amigo, algún vecino. Entonces, ser muy observadores a lo que ellos les gusta, sus necesidades, y pues bueno, también no precisamente el tener una persona con discapacidad en la familia, o sea, podemos ayudar a otras personas, ¿no?, que están a nuestro alrededor.
¿Cómo te ves en la vida como adulto mayor en compañía de tu hermano?
Pues me veo cuando falten mis padres y yo todavía tengo vida, pues compartiéndola, estando juntos, viviendo juntos y pues atendiendo sus necesidades, involucrándolo en las actividades que yo tengo y pues sobre todo atendiendo las necesidades de él.
Y pues bueno, entrevisté a mi mamá, que la verdad es la que aquí se lleva las palmas. Obviamente todos somos parte importante, pero se debe reconocer siempre que hay un líder. Hay esa persona que toma la batuta, hay un capitán, hay quien dirige, hay un gerente, ¿no? Hay una punta de flecha. Siempre, siempre hay alguien que es al que le cae el 20 más rápido, ¿no? Y bueno, en ese caso aquí es mi mamá. Se puso las pilas, se puso a estudiar. Estudió una licenciatura, aparte de lo que ella ya había estudiado. Y bueno, devoró todos los libros que tuvo a la mano para poder contar con información. No se quiso quedar en la ignorancia. La motivó esto para estar siempre en constante aprendizaje, lo cual realmente se nota con mi hermano. Se nota el trabajo, se nota el esfuerzo, se nota el desvelo, la dedicación. Porque, pues como lo mencionan por aquí en la entrevista, pues no se le nota, no se le nota a mi hermano, lo cual es algo que también ya se nombró, es como no se le nota, no se le trata como tal. Entonces ahí también hay ignorancia por parte del resto de la sociedad al creer que una discapacidad intelectual se tiene que notar. Al ser intelectual no es una característica que se note, ya que no es física, ¿no? Entonces, aquí es un buen llamado para informar esto, ¿no? Y todo lo que el autismo conlleva, que yo estoy muy contenta que en la actualidad todas las caricaturas que ve mi hija, es una niña de 5 años, hace poco ella notó que su tío era como un niño, me dijo. Me dijo, mamá, ¿por qué mi tío Adolfo es como un niño? Y ya le dije, a ver, cuéntame más, ¿por qué lo ves así? Sí, mamá, porque él siempre está contento, él me sonríe, él sí quiere jugar, pero él también le gusta estar en su cuarto mirando a la ventana. Y es como un niño, mamá. Y bueno, hay muchas caricaturas, ¿no? Está el mismo Plaza Sésamo, que tiene un personaje dedicado al autismo. En Bluey, un perrito, también hay un capítulo donde pues se visibiliza y al visibilizarse no se aísla, sino se hace parte del conjunto social en el que vivimos y nos desarrollamos, así como hay características físicas diferentes de cada ser humano que habita en este plano, pues también hay características emocionales, intelectuales, neuronales, que nos hacen diversos. Por eso es que me gusta este término de neurodiversidad, que es como se lo expliqué a Ictana, gracias a los ya casi 50 años de estudio de mis papás. Por eso es que yo hoy puedo educar a mi hija de esta forma, porque yo ya nací en un entorno donde ellos ya llevaban 10 años de aprendizaje en el tema del autismo. Así como mi hermana, pues yo también, pues crecimos como si esto fuera normal, donde no hay por qué aislar, ni por qué señalar, ni tratar distinto, ¿no? Simplemente cada quien, pues a como eran sus características, ¿no? Mi hermano tenía ese diagnóstico, que también al final a mi mamá le gustó no casarse con ningún diagnóstico, y algún psicólogo alguna vez muy famoso de autismo que vino a dar conferencias, conoció a mi hermano y le dijo a mi mamá, tu hijo ya cambió el diagnóstico, ya no tiene el diagnóstico que te dieron hace 30 años, ¿no? Ya cambió. Y entonces tú acabas de romper el paradigma y acabas de cambiar el diagnóstico, lo cual demuestra lo que él hablaba, que este es un diagnóstico cambiante. La persona que nace con esta característica no tiene por qué llegar a que avance, y se puede convivir con ella de manera, en el lenguaje de la sociedad, la cual poder decir que es normal, que es una persona normal, pero con ciertas características. Que a mí me gusta mejor decir que todos somos únicos y diferentes e inigualables. Entonces así vemos la belleza de cada persona, notamos sus características que a lo mejor los hacen ponerse irritables, que a todos hay una característica, seamos o no autistas, que nos pone irritables. Entonces, si conocemos eso de las personas y aprendemos a convivir en respeto, pues es muy sencillo realmente convivir con una persona con autismo. Y bueno, por eso quisimos compartir esto, que es un cachito de un montón que hay por ahí ya en nuestras redes que pueden checar. Pueden entrar también a mi página, mujermedicina.com.mx. Le dan clic en el botón de autismo y van a encontrar ahí toda la información que hay referente a lo que ha estado trabajando mi mamá y pues yo en el proyecto paralelo junto con ella de turismo de hermanos con alguna discapacidad intelectual. Y pues bueno, cerrando este gran tema, espero que les haya gustado. Si quieren contactar a la asociación de mi mamá, pues ya saben, escríbanos en las redes, en el Facebook. Estamos como Proyecto Ser. Y los videos los pueden encontrar en mujermedicina.com.mx. Que tengan un muy bonito día. Bendiciones.